Hola, oyentes y lectores. Esto es Medianoche en Maine, capítulo 56, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
Hola a todos. Estamos aquí en el quinto volumen. Estamos dándole inicio a este nuevo volumen de Medianoche en Maine, que podemos explicar brevemente de qué va a tratar. ¿Te parece? Porque creo que lo explicamos un poquito en el final del anterior, pero para el que empieza ahora, no viene mal. El podcast cumplió en realidad 10 años, así que nos pareció correcto retomar este último tramo de tiempo y ponernos al día con las últimas obras de King.
Así es.
Y vamos a empezar con El Instituto, The Institute, que Bien. Es una de las tantas que nos pedían para hacer, y nosotros siempre teníamos como, no, en este volumen la temática es otra. Eso también hace que este volumen tenga una temática en cuanto a tipos de libros bastante variada. Va a haber de todo.
Sí, es la primera vez que armamos el volumen por años y no por otro criterio que tiene más que ver con formato y demás. The Institute, una novela de 2019.
Así es, que se sitúa entre Elevation y Fit Blitz.
¿Te gustó?
Ah, ¿querés arrancar por ahí?
No sé, ¿por dónde más se puede arrancar?
Sí, me gustó. Para quienes no lo leyeron, se puede decir que sí, lo recomendamos. Creo que lo que más me gustó es que King retoma varios tropos e ideas que él siempre trabaja y los actualiza. Se entiende mejor el contexto para nosotros, lectores más jóvenes, cuál es el contexto en el que está escrito este libro. Y también se da la particularidad de que este libro está escrito en la primera presidencia de Trump y ahora estamos justo en la segunda, donde se vuelven a repetir ciertas ideas y tropos, inclusive tal vez de una manera más acelerada.
Sí. A mí también me gustó King escribiendo con esa mirada en el presente, o en un presente muy inmediato. Y cuanto más la pensé desde lo ideológico, más me fue gustando. Porque el argumento en sí no me movió el piso. No me parece que esté entre las grandes ideas de King que aportan un nuevo concepto canónico al género del terror. De hecho, ni siquiera es una novela de terror, si bien lo que sucede es terrorífico, es una novela de ciencia ficción. Así que lo que no me convenció tanto del universo fantástico, sí me atrajo de la mirada política y de que King esté volviendo, como vos decías, sobre estas ideas que ya tuvo, pero para darles otro tratamiento.
Sí, ya sale un poco del mood, yo les avisé y entra en él. Bueno, ya estamos acá. Breve sinopsis para
Dale.
Para arrancar. Mientras el ex policía Tim Jamison abandona su vida en Florida en busca de nuevos rumbos, Luke Ellis es secuestrado en Minneapolis, aparentemente por ser un niño superdotado. Su destino es el instituto, un complejo oculto en los bosques de Maine, donde otros niños con habilidades especiales son retenidos y sometidos a crueles experimentos en nombre de un supuesto bien mayor.
A partir de ahora, si no leyeron, se van.
Sí.
A partir del argumento ya podríamos identificar cuál es el árbol familiar de The Institute en la bibliografía de King. Porque tenés Carrie, Firestarter.
Firestarter, sobre todo.
Sobre todo también Firestarter y The Shop.
The Shop, que la es, tienda.
El instituto de ese mundo ficticio. The Dead Zone. Cuentos cortos sobre organizaciones clandestinas como Quitters Inc. o The Turbulence Expert, que hablamos cuando leímos el compilado Fright or Flight,
¿era? Sí.
Y una vez que lo leemos, también vamos a identificar que ahí están 221163. Y sobre todo, de Tommy Knockers. Porque la idea de humanos funcionando como baterías es exactamente la misma y es un concepto muy pregnante en The Institute.
Sí, después está toda la parte de los poderes, las habilidades especiales. Entonces puedes irte a The Shining, a Doctor Sleep. Pero sí, es una idea que él siempre igual utiliza. Entonces cuando uno se encuentra con la sinopsis, pensás, otra vez está a contar lo mismo de siempre. Pero a la larga termina siendo utilizado para otro propósito.
Sí. Me parece que es una novela de grandes temas más que de acción impactante. No me parece que tenga momentos tan destacados o tan interesantes como lo que después surge de pensarla y tratar de entender cuál es el punto de vista sobre esas circunstancias que vive Luke Ellis, el protagonista. Hay un concepto que atraviesa toda la novela y es el de small hinges, que no sé si la traducción es así, pero serían bisagras pequeñas.
Sí, pequeñas bisagras.
Y la novela presenta, por un lado, las imprevisibilidades de la vida cotidiana que van cambiando el curso de los hechos, y por otro, las, entre comillas, bisagras, identificadas por el instituto a través de este grupo que tiene el don de la precognición y targeteadas como causas aisladas del fin del mundo. Estoy saltando muy hacia adelante, pero estos son los temas principales de The Institute y se van construyendo desde el primer momento cuando Jameson se baja del avión. Es el primero de muchos detalles, de muchas pequeñas actitudes que van alterando el curso de la historia y que King define como grandes eventos que se mueven sobre bisagras pequeñas.
Sí. Sí, es una cosa así como el efecto mariposa. Son esos, las bisagras serían como esos aleteos que pueden llegar a cambiar el destino.
Sí, pero más que eso yo lo relaciono con la idea que King tiene del mundo y también del oficio, que es esa forma enterrada que no podés ver y que a través del proceso de escritura vas desenterrando mientras vas encontrando el camino. Y a su vez ese camino se descubre a medida que voy avanzando. Hay una reciprocidad en el proceso. Entonces, no conozco el resultado final, no sé cómo se ve la forma hasta que la desenterré por completo, porque es precisamente el camino recorrido que va moldeando la forma final. Yo pienso que tiene mucho que ver con eso. Me parece muy congruente con la mirada que tiene King sobre cómo se llega a que las cosas grandes sucedan.
Ya que mencionaste a Tim, me parece tal vez un poco arriesgada la estructura que tiene el libro en un principio, que es presentarnos a este personaje totalmente descontextualizado de lo que va a ser el instituto. Mismo me pasó que arranco a leerlo y ¿dónde está el instituto? ¿Dónde están los niños?
Sí, la primera parte se llama The Night Knocker, que es el trabajo que agarra Tim Jamieson en un pueblucho después de decidir impulsivamente bajarse del avión que le iba a llevar a otra vida completamente distinta.
Sí. Y mismo él ya tiene un evento desafortunado que lo hace estar en ese avión. Él tiene que dejar la policía después de un incidente donde le termina disparando a un adolescente.
Ese evento es súper importante y más adelante me voy a meter ahí.
Y eso lo lleva a estar en este avión que está, ¿cómo se dice? No es sobrevendido. Y bueno, le ofrecen a alguno de los pasajeros, les pagamos para bajarse. Y él decide, bueno, es mi momento, lo voy a hacer ahora. Y en vez de irme directo a Nueva York a buscar este nuevo trabajo de seguridad, voy a ver qué pasa. Se sube a un auto en la ruta y empieza un recorrido que lo deposita en un pueblo, donde va a pedir ese mismo trabajo que en Nueva York, pero en un lugar mucho más chico.
En realidad es un trabajo parecido, pero no exactamente igual, porque es un trabajo muy de pueblo chico, analógico.
Sí, es muy analógico.
Él hace un recorrido nocturno por diferentes puntos y va marcando dónde estuvo y también tiene un reloj donde va girando no sé qué pingo, pero es básicamente como un sereno,
sí,
más que un empleado de seguridad.
Ya le termina pasando algo que también le pasa a Luke, que es que pasa de un rol activo en la sociedad e importante, porque era policía, a este sereno en un lugar casi despoblado, donde su vida se vuelve muy rutinaria. Uh-huh. Si lo comparas con la vida de un policía, donde cada día puede ser una cosa muy distinta, es un volver a empezar desde un lugar muy distinto.
Sí, y lo mismo que le pasa a Luke es que los dos personajes están muy sobrecalificados para la situación en la que se encuentran en este punto.
Sí. Y la historia de Luke arranca cuando él, siendo este niño super genio...
No sé si se nota tanto en la novela que es tan genio.
Bueno, tiene aptitudes por sobre la media. Sí. Él tiene 12 años y ya está para ir a la universidad. Me parece que un poco genio es.
Sí, pero me pareció leyéndolo que es más una cosa que King te cuenta, pero que no ves tanto ejecutarse en la trama.
Está bueno cómo King lo arma a Luke, porque no es el típico niño genio, neurodivergente, medio Rain Man, sino que le está viviendo una vida de niño normal, hace deporte, tiene amigos, nada, no está
tiene
como...
Tiene un amigo.
Bueno.
Porque para ninguno de estos nenes es demasiado fácil la vida fuera del instituto.
Y nada, dentro de todo su vida es normal, más allá de este don que tiene. Y cuando vemos que está decidiendo si ir a la universidad, bien qué hacer, los padres tienen como una discusión, vemos que tiene un podercito moviendo una caja de pizza, hasta que llega la gente del instituto y lo secuestra. A partir de ahí, su vida empieza a ser tan rutinaria como la de Tim, pero un poco más dura, porque todos los días experimentos y no poder salir de ese lugar. Son siempre las mismas habitaciones y los mismos chicos.
Sí, me pasó algo leyendo este libro y es que estuve cambiando de dispositivo porque lo tenía en Kindle, pero lo saqué de la biblioteca para leerlo en papel. Y pasando de uno a otro, estaba más o menos en el primer tercio del libro, cuando Luke está muy sumergido en esta rutina de estudios médicos, entran unos nenes, se van otros nenes, y todos los días son lo mismo, y todos la están pasando como el culo. Y seguí leyendo en el libro, retomando desde donde pensé que había dejado, y había como algunas cosas que no me cerraban del todo. Decía como, ¿quién es este nene? Pero a la vez había tantos nenes, y todo era tan... repetitivo que leí para adelante y después me di cuenta de que me había comido como 20 páginas porque te genera esta sensación de día de la marmota y de encierro también. Me parece que eso está súper bien narrado y se vuelve denso para el lector, pero no desde lo aburrido sino desde lo frustrante.
Sí, de a dónde está yendo todos estos días en este lugar. ¿Cuál es el fin de estos experimentos?
Sí, y esa sensación de privación de la libertad también es muy agresiva.
Sí, también algo que pasa es que ellos no entienden bien por qué están ahí y no saben qué está pasando en el mundo real. Una cosa que le sucede a Luke es que cuando se lo llevan a los padres los matan y él no sabe que los mataron. Se termina enterando porque es muy genio y logra usar la computadora y conectarse a internet.
Esa es la idea de ser genio que tiene un señor mayor viviendo en Maine. Volviendo a lo que estaba diciendo antes sobre la forma final, cómo se va construyendo durante el mismísimo camino que te lleva a descubrirla, esta novela plantea la situación que describís, que es de una rutina muy hermética, pero introduce una combinación que fue impredecible para los que manejan el instituto, que es este niño muy inteligente más otro niño muy poderoso, que es el personaje de Avery Dixon. Esa es la combinación que va a permitir el cambio o la ruptura del orden de poder. Y también influye que los dos personajes más poderosos están rodeados de otros niños con cualidades que los van guiando en su camino. Hay algunos que tienen más actitud de lucha o contestataria, y otros que son más cariñosos y los contienen. Pero ni el más inteligente, que es Luke, ni el más poderoso, que es Avery, pueden solos. Aunque tengan estas capacidades superiores a los demás, las condiciones del instituto los debilitan emocional y espiritualmente. Les van quitando la fuerza humana a la vez que potencia la fuerza paranormal.
Sí.
Y en esas condiciones de explotación, de abuso, de aislamiento, etcétera, los nenes llegan y pasan como en una cadena de producción. No tienen posibilidades de organizarse ni de formar comunidad. Hay algo que ellos dicen cada vez que alguien se va, que es: y no lo vamos a ver nunca más. Me dio la impresión de que sufren, pero a la vez se van insensibilizando a ese proceso.
Sí, porque es cada vez más fuerte lo que les pasa y... Y eso, lo termina haciendo rutina. Bueno, tengo que lograr este cometido. Tengo que ver las luces de Stasi y así. En un punto es como que ellos sufren.
Es un poco síndrome de Estocolmo, ¿no?
Sí, pero cae ya más rápido a esos picos de telequinesis o telepatía.
Sí, en teoría todos estos niños tienen diferente grado de poder. Y Avery Dixon, que es el más chiquito, tiene un grado superior a todos los demás.
Sí.
Pero es un personaje pequeño que necesita un soporte de otro para poder disponer de ese gran poder. Y King hace mucho esto. Darle mucho poder a un personaje que no está en total uso de sus facultades por un motivo u otro. Y como decía antes, que los nenes afuera del instituto, por estas capacidades especiales, tampoco es que tenían vidas demasiado comunes y les costaba socializar y demás. Avery es un nenito muy solitario al que le acaban de sacar su último lugar seguro, que es la familia.
Sí.
Y es mi personaje favorito de este libro. Es muy lindo.
Es súper tierno.
Es muy tierno.
Bueno, a nivel funcionamiento, el lugar lo que hace es tener dos partes, que es la mitad delantera y la mitad trasera. La mitad delantera, ellos, amén de los experimentos, tienen ciertas comodidades. Tienen estas máquinas de golosinas, alcohol y cigarrillos también, a las que pueden acceder a través de portarse bien, porque les dan unos tokens, los canjean, y tienen sus comidas, tienen sus camas.
Me perturba bastante esa idea de que recrearon las habitaciones que tenían en el mundo exterior. Entonces ellos se despiertan en, entre comillas, su cuarto. Casa. Pero es perverso.
Es como una manera tal vez de amortiguar el shock, porque no dejan de ser niños. Pero lo que tiene es que una vez que pasan a la mitad trasera es otro mundo. Es lo que se parece mucho más a lo que uno creería que es un lugar donde están explotando personas.
Sí.
Entonces la idea es que los van, entre comillas, experimentando y entrenando para que tengan bien fuertes estos poderes para pasarlos a la otra mitad, donde efectivamente van a hacer el trabajo que necesita el instituto. Que es usar sus poderes telepáticos o telequinéticos para matar a una persona.
Y esa persona es uno de esos objetivos que identificó otro grupo que funciona fuera del instituto, pero que también está formado por personas que tienen un poder especial, y en ese caso es el de la precognición.
Sí.
En teoría, las víctimas que matan a estos niños con el combo loco de poderes son personas que van a causar el fin del mundo, porque así lo vieron en el futuro los precogs.
Me gusta cómo King reformula la idea de cambiar el futuro matando a esta persona que en principio es totalmente injunable. Porque en la zona muerta va y mata directamente a la persona que va a ser el presidente de Estados Unidos. Acá no está targeteando a esas personas, sino a las que luego de varias combinaciones va a terminar influenciando a una persona importante.
Ese es el argumento del instituto para justificar por qué hacen lo que hacen. y al costo de básicamente matar todos estos niños. Porque el entrenamiento y el servicio que proveen no dura demasiado. Se van agotando y terminan vegetales con un coso conectado hasta que en un punto se mueren y los tira un incinerador y chopicho.
Sí.
Es a todas luces un campo de concentración. Pero al final de la novela, Luke, que en teoría es el personaje más inteligente del libro, refuta la veracidad de esas predicciones, porque según explica él, los hechos no son lineales, sino una combinación de factores minúsculos que es susceptible de cambiar en cualquier punto del proceso que va a construir la realidad. Es el famoso es más complejo. Ante una coyuntura hay que mirar más allá de la causa inmediatamente anterior, porque lo que tenemos son redes de causalidades. Pienso que si queremos ponernos declarativos, podríamos decir que King se opone ideológicamente a esa sobresimplificación y a ese reduccionismo de la historia o de la interpretación de la historia.
Sí, igual el instituto o las personas que lo dirigen saben también eso. Saben que...
Buen punto.
Hay pocas chances tal vez de que sea el fin del mundo, pero un poco se compran la idea de que tal vez alguna de esas personas que mataron iba a finalmente provocar el fin del mundo. De lo que ellos se convencen en realidad es de que no conviene tomar el riesgo de no ejecutar, en doble sentido, ejecutar a una persona o ejecutar un plan para salvar a la humanidad. Creo que esta es una de las temáticas más fuertes y más interesantes que nos plantea King, que es el bien común. Lo primero que me acordé fue de Hot Fuzz, la película de Edgar Wright.
The Greater Good.
Que hablan de The Greater Good. Que es interesante porque en inglés se puede traducir de dos formas, que es o el bien común o el bien mayor. Y son dos cosas totalmente distintas, porque en realidad el bien común hace referencia al bienestar general de las personas, de una comunidad, de una sociedad, y se usa para que todos estemos en igualdad de condiciones y que nada, que la vida de la sociedad sea mejor, como elevar eso. Y por otro lado, el bien mayor hace referencia más como a un nivel superior de bondad.
Sí, es valorativo.
Porque se puede usar para cosas buenas, como decir, bueno, no alcanza el bien común para, a ver, por ejemplo, ayudar a una minoría. Porque el bien común, las minorías están un poco desplazadas, entonces hay que hacer ciertas acciones mayores para poder integrarlas a la sociedad. Pero también el bien mayor puede ser usado para lo peor, que es justificar un fin. Entonces, sí. ¿Qué es lo que termina pasando acá en realidad? Lo que termina importando es el resultado a sabiendas de los sacrificios que conlleva. Realmente estos sacrificios son un grupo menor de individuos en pos de el gran conjunto de la sociedad.
Sí.
No me quiero meter mucho porque es muy complejo, pero es básicamente la idea de... del dilema del tranvía.
Sí, que ya mencionamos.
Ya lo mencionamos,
en alguna
sí.
oportunidad.
Pero bueno, el chistecito que nos plantea King es que nunca vamos a saber cuán justificado estaban ese bien mayor, porque las chances del fin del mundo en realidad son tan altas como bajas a la vez.
Este para mí es el tema más grande de la novela. De hecho, lo iba a dejar para el final, pero ya que lo agarramos ahora... le damos. Y es que a mí me hizo pensar inevitablemente en algo que se traduce prácticamente uno a uno con relación a la novela y nuestra realidad. Y es esto de que se mueren un montón de nenes al año en Estados Unidos solo para preservar la capacidad de que las personas tengan armas, por las dudas pase algo. Y King es particularmente vocal sobre esto. Entonces, ya sabemos qué opina al respecto. Y en la novela, el adulto protagonista habla bastante por el autor. Porque lo que contabas al principio, que es el incidente que él tiene en la policía y lo que lo lleva a esta sucesión de decisiones es que dispara innecesariamente y provoca un accidente real. Porque la causa es que vio un arma falsa en la mano de alguien y asumió que estaba viendo un mass shooter. O sea, la idea de un peligro, pero no un peligro per se. Y el punto de esa historia es que el adolescente tenía un arma de plástico. Nunca hubo un peligro. Y por lo tanto, no iba a haber ninguna masacre. Entonces, el personaje causa un daño real para evitar un daño hipotético, que es lo mismo que está haciendo el instituto.
Bueno, una de las justificaciones para la libre portación de arma en Estados Unidos es esa. Y vale la pena, dicho por ellos, que se mueran un par de personas. Sí, va a ser más segura la sociedad y no van a morir muchas más personas porque nadie tiene armas. Por eso me parece que The Institute pudo haber sido escrito en el 2018 como hoy. Son contextos muy similares. Creo que no lo dije, pero bueno, el disparador de King es son estos campos donde tenían encerradas personas inmigrantes.
Uh-huh. En la frontera.
En la frontera, y en muchas de esas jaulas había niños jugando, no entendiendo qué estaba pasando con sus vidas. Ahora no sé si siguen con esos métodos. Sí sé que los están cazando en las calles, básicamente.
Sí, para mí The Institute es valiosa como parte de la obra completa de King, porque piensa y se posiciona en estos espacios y en estas coyunturas que se están planteando como la verdad, pero tienen detrás una lógica cuestionable que con dos o tres preguntas se desmorona ahí mismo. Y no obstante, son lógicas que están rigiendo la libertad de las personas y la calidad de vida de las personas. En muchos casos hasta la vida y la muerte. Y me gusta la evolución que hace desde las novelas que mencionábamos antes, que a veces son planteos mucho más en primera persona, que tienen que ver quizás con una situación más específica y cómo lo está llevando a este enfoque más sistémico. Me hizo pensar en Brandon Cronenberg, que es el hijo de David Cronenberg, que hereda las temáticas del padre, pero las lleva a escenarios institucionales, porque trabaja sobre el horror de cuerpo con ese enfoque más sistémico. Y de ahí se disparan muchas conclusiones y también un retrato de época.
Sí.
Y lo peor es que todo esto está en manos de unas personas miserables que están a cargo de unos sistemas de control atados con alambre.
Sí, me gusta cómo también traes esta idea de que la realidad es más lumpen de lo que creemos. Porque efectivamente es así.
Sí, también lo trae en una era de conspiranoia y de grandes sistemas secretos que hay que decodificar desde tu casa, googleando y leyendo Reddit.
Lo que tiene el instituto es que es un lugar, al menos el que está situado en Estados Unidos, porque al final nos centramos que en realidad está en todo el mundo, que está muy dejado. Porque por un lado hay un planteo de que eso es súper importante, de que es necesario.
O sea, salvan el mundo.
Salvan el mundo. Pero por otro, no tienen los mejores recursos, no tienen las mejores instalaciones. Es un tanto contradictorio.
Está quedado en el tiempo.
Pero a la vez, las instituciones funcionan así.
Sí, y hay algo más, además de eso que decís, que es que lo manejan con negligencia. Los empleados no limpian cuando les piden, entonces por ahí no se ven las cámaras de seguridad, o nadie lo mantiene tanto. De repente tenés un empleado muy infeliz que no es leal al secretismo de la empresa, o por el contrario, tenés uno con la camiseta tan puesta que se va de mambo con la violencia. Y King siempre pone en el medio la miseria humana que impide los sistemas perfectos.
Sí.
Tiene que ver con una cualidad muy patética de las personas.
Sí, porque después de todo somos personas y esas bisagras también están ahí. Dentro del instituto, cada uno de las...
Total.
De los que componen, cualquiera puede fallar. O mismo, me gusta mucho el personaje de Maureen, que sí, es esta mujer la que se encarga de limpieza y de también un poco medio como de psicóloga de los niños porque les va hablando y con el tiempo igual se va abriendo y los va ayudando. Porque tiene una vida muy miserable donde su mayor problema es financiero.
Sí.
Y también creo que habla un poco de Estados Unidos, de la gente acumulando deudas y viviendo mal por eso, y lo fácil que es que tu vida se vuelva miserable porque no podés llegar a metas simples por... Uh-huh. No solo no tener plata, sino deber mucha plata.
Sí, y a lo que tenés que recurrir para saldar esas deudas.
Creo que ahí King se despacha y critica para todos lados.
Sí, pero además de plantearlo de esta manera, de plantear el instituto como este sistema lleno de agujeros, pero con ínfulas de ser la operación más importante de la humanidad, King no le quita relevancia a las consecuencias. Porque estos niños sufren y mueren de todos modos. Pero sí nos habla de cómo están constituidos esos sistemas de control y cómo esa miseria humana de jugar a ser Dios tira de la soguita hasta que no da para más. Acá también podemos pensar en The Stand.
¿En qué sentido?
Y en que el virus se escapa del laboratorio por una...
Sí, por una sola persona.
Ni siquiera te diría un error humano, por un humano.
Claro, por una sola persona que no siguió un protocolo.
Y que desesperó, que se vio en una situación que no manejó emocionalmente como supuestamente debería haber manejado. Y se fue toda la mierda.
Y es en realidad como lo inverso. Tenés la posibilidad de ser la persona que hace algo por el bien mayor y no lo hace.
Claro. Y bueno, pero ahí está el punto de King, en esa fragilidad del humano cuando tiene este tipo de poder al alcance de la mano. Y en contraposición con esto, hay algo que compensa todo ese horror en el universo que construye King, y son las pequeñas gentilezas del hombre o la mujer común, y cómo pueden también hacer una diferencia enorme. Por ejemplo, cuando Luca está escapando en tren, porque más o menos a la mitad del libro, y con la ayuda de Maureen y de Avery, Luke se escapa. Tiene un viaje muy largo en tren y un tipo lo descubre más o menos en la mitad del trayecto y en vez de botonearlo le tira una bolsita con comida. Hay un montón de personajes entongados con el instituto, pero también están esos otros que no tienen el cerebro lavado y que por más que sean muchos menos o estén menos organizados, siguen haciendo una diferencia crucial en la vida de los que se cruzan. Un poco estás respondiendo a la sensación de que ser una buena persona desinteresadamente a veces te hace sentir un boludo porque igual los hilos los están moviendo otros. Bueno, ¿para quién no sos un boludo? Y ante la duda es mejor no ser un hijo de la yuta, me parece a mí.
Sí, en ese personaje también se plantea un dilema de cómo puedo ayudar a este chico. Si que siga escapando de en realidad no sé qué, porque tal vez puede estar escapando de los padres, puede estar escapando, ser un delincuente juvenil, puede ser cualquier cosa, o no hacer nada, pero también hacer algo que es eso que decís vos, que es darle algo de comida. Y no decirle al resto que ahí estaba el chico que todos estaban buscando.
Sí, y la decisión que toma ese personaje, que es nada, completamente, casi te diría anónimo en la historia. Se dice el primer nombre, pero no es un personaje principal. Es un personaje muy, muy pequeño y aún así la decisión que toma está motivada por lo que a él le pasó en la vida. Siempre hay una emocionalidad que interfiere con lo que deciden o no hacer y por eso la historia es tan impredecible.
Y ya que estamos en el tren, ahí es donde finalmente se terminan encontrando estos dos personajes. Tenemos este inicio totalmente aislado de Tim, la historia de Luke en el instituto, el escape, que por cierto es bastante largo, y finalmente llega a este pueblo. Y resulta que este pueblo también tiene sus personas compradas, que tal vez no saben qué hace el instituto, pero le tienen unos mangos para reportar lo que tengan que reportar en un caso, por ejemplo, este. Pero hay algo impredecible en ese pueblo que es la nueva incorporación de este Sereno que cambia bastante la ecuación porque...
Perdón, pero además, ¿cuáles son las chances de que un Sereno en un pueblo diminuto sea en realidad un policía de la gran ciudad?
Esa es otra. Esto de la sobrecalificación de una persona en un puesto. Y bueno, King también te dice que es un policía bueno. Eso también es una... Porque bueno. podría no haberlo sido.
Uh-huh. Bien. En realidad, si lo pensás, es un policía que aprendió de un error muy común de policía, que es disparar cuando no tiene que disparar.
Sí, pero creo que esa situación se da dentro de una confusión. Y él es más como un error.
Estaba con uniforme tomando birra en un centro comercial. O sea, claramente no estaba... no me parece un...
A lo que ves que no es una no era una actitud normal en él, por cómo te lo plantean.
No, pero cuando tenés ese poder y tenés un arma que llevas a todos lados, un error puede ser muy costoso.
Sí.
Entonces también es un policía bueno, pero es un policía que se la mandó y aprendió de ese error. Ergo, todos los policías son malos. y como es de esperarse, llevan a cabo todo este operativo para ir a buscar a los nenes que quedaron varados ahí en la parte de atrás del instituto, usando a Luke como un tipo de carnada que van a entregar. Todo esto acompañados de la directora del instituto, que es una mina espantosa.
Ah, no hablamos de ella, de Sixby. Señora sí. Sixby.
Es como una directora de escuela monstruosa. Tipo la señora Tronchatoro, pero corpo.
Sí, porque también no es que se presenta como una persona maligna ante los niños.
No, pero eso es hasta peor. No hace falta aclarar que los nenes los cagan a palos, los torturan, les hacen cosas tremendas.
Picanean.
Sí, es un libro con muchísima violencia contra las niñeces. Y también hay un componente muy importante, y es que esas redes de causalidad que van a terminar dando un resultado se generan a través de lo comunitario. Entonces el plan no es solamente rescatar dos o tres nenes que a Luke le caen bien, sino destruir todo el sistema en el que van a caer más nenes. Y en esta destrucción del instituto, que es toda una cosa que se da entre los niños de este instituto y de los que están en otros países porque se pueden comunicar, puesto que tienen poderes mentales, lo perdemos a Ivory Dixon.
Así es.
¡Es terrible! ¡Terrible!
Está bueno cómo se pasa de esos niños ser un sacrificio a ser mártires. Porque... Finalmente ellos terminan muriendo por el bien común.
Uh-huh.
Solo que decidieron para qué iba a servir sus muertes. Sí. Antes ellos no podían decidir.
Es tremendo que el último pensamiento que tiene Avery antes de morir, porque lo que hacen es destruir el instituto desde adentro, casi que lo implosionan, es que le gustó tener amigos. Era algo que nunca había tenido y... Y solo en el instituto, en estas condiciones espantosas de vida, fue donde encontró esa conexión con otros. Y me rompió el corazón. Lo digo y me pone mal.
Y es un poco así. A veces en las malas es donde terminas conociendo a las mejores personas.
Qué terrible. Y además durante toda la historia hay un montón de estos gestos de amor para el más chiquito, que casualmente es el que tiene el poder más polenta, y lo dejan dormir en las piezas de los otros, y lo abrazan todo el tiempo, lo cuidan como si fuera un hermanito pequeño. Y eso, generalmente yo me quejo cuando King le saca el culo a la jeringa a último momento, y este es uno de los casos en que se justifica completamente que el destino de Avery Dixon sea ese.
Sí, mismo ellos quieren en este intercambio rescatar a todos los niños. Y no es posible. ¿Querés pasar al final de la novela?
Sí.
Se podría decir que tiene dos finales. Por un lado es...
No, tiene un final y una coda.
Como una, sí, pero yo lo tomo más como un final.
Ah, bueno.
Porque justifique. Es donde se termina... estableciendo el destino de todos los personajes. Pero sí, terminan habiendo una suerte de batalla en el instituto. Que es demolido, vuela por los aires, se eleva en realidad por los aires.
Y cae arriba del otro cacho y explota todo.
Y en todo esto, o previamente, se empieza a mencionar la persona que está por sobre ellos.
Uh-huh. El jefe de los jefes.
Que probablemente no sea el jefe, jefe, jefe.
Ni siquiera.
Que es, no sé cómo es en inglés, pero es el hombre ceciante.
Sí, es The Lisping Man. Es el nombre del último capítulo, de hecho.
Claro.
El anteúltimo es el gran teléfono, The Big Phone, que es cómo se comunican entre sí los niños de todos los institutos para poder derrocarlo. Y después de eso, que es lo que asumo que pensás que es uno de los finales, y después The Lisping Man es el siguiente.
Sí, porque 3 meses después de que los chicos, o los pocos chicos que se salvan, se aparece este hombre ante Tim.
Tim. Te sale decirle Jim porque sí. Se llama Jameson. Jim Mieson. Sí. Y viene con actitud medio, mira vos todo lo que hicieron, ¿eh?
Interesante. Y ahí es donde se termina como explicando el funcionamiento del instituto. Uh-huh. Y básicamente les dice, ustedes no nos hicieron nada, porque en realidad esto es mucho más grande y nosotros estamos haciendo algo mucho más grande de lo que ustedes puedan terminar. Básicamente el acuerdo al que llegan, no sé si formalmente, pero la idea es que los chicos que sobrevivieron a este instituto estén a salvo y puedan seguir con su vida. Una cosa que no mencionamos es que hay un pendrive, el pendrive de Maureen, donde se muestran todas las cosas que pasan adentro del instituto y ellos se terminan quedando con una copia de eso.
Hubiera estado bueno contar la historia al revés, con ese found footage. Un poco como Bring Her Back.
Ah, sí.
Que hay unos videos de algo que no sabes qué es, ni dónde salió, ni cómo lo obtuvo el personaje, y medio que vas desandando qué significan a través de la historia. Pero bueno, esta historia funciona básicamente como una evidencia.
La idea es que los niños van volviendo a sus casas.
O a lo que queda de sus familias, porque a todos les mataron los padres.
Y todos volviendo, obviamente, como, no, en realidad estuve desaparecido, secuestrado por alguien, que encima en Estados Unidos es muy fácil de justificar.
Sí, el libro empieza con una estadística de, a ver, lo tengo acá, lo voy a leer. Sonido de páginas. Dice que hay como un centro nacional de niños perdidos y explotados, no sé cuál será el nombre oficial. Dice que estiman que 800.000 niñas se reportan como desaparecidos cada año en Estados Unidos. Y abajo dice la mayoría son encontrados, miles no lo son.
Hay también todas estas ideas de teorías conspirativas que podrían entrar muy bien en decir, no, en realidad todos estos niños secuestrados están en un instituto siendo usados para esto.
Bueno, hay un personaje que se llama Orphan Annie, que es una mujer que vive en la calle del pueblo donde está Tim Jameson, y es el personaje que encarna al consumidor de estas teorías conspirativas, que de 100 a una le pegan, aunque sea parcialmente.
Y es por cantidad también. Si vos crees en todo, y alguna va a ser. ¿Te quedó alguna cosa pendiente en cuanto a la novela?
Sí, un detalle, pero el estilo narrativo me parece demasiado escueto y prolijo en esta novela. Esto es un comentario de la gata Flora, porque después cuando se va por las ramas me quejo, pero prefiero que explore y divague un poquito y que haya alguna propuesta más jugosita entre forma y contenido. Y me parece que en esta novela solo lo encontré en el capítulo que los niños del back half se comunican con los demás y empieza a circular la información a través del espacio y hacia Luke. Y nada, me pareció el momento más creativo del libro. porque el resto lo sentí muy influenciado por el formato. Parece un guión. No desde la forma, obvio que está narrado literariamente. Pero hay algo como en el pragmatismo de la narrativa, que me parece muy, muy expeditiva, muy compacta.
Entiendo a lo que vas. Hay una serie de publicaciones de King en las que se nota bastante que tienen destino de audiovisual. Porque esta entra dentro de las que se publica y ya están firmados los derechos de adaptación.
Puede ser.
Me parece que estas obras King las encara con las dos miradas en simultáneo.
Sí, o tal vez que su mirada narrativa cambió precisamente porque es consumidor de esos formatos seriados y ahora tiene otra manera de narrar que es menos ecléctica y deforme. Porque a la vez pienso que hay un montón de libros deformes que escribió cuando ya habían adaptado muchos de sus libros al cine y eso no impidió que siguiera explorando desde lo literario. Entonces no sé si será ese el motivo. Me parece que es el estilo que está manejando ahora. Claro. Porque cuando leímos The Outsider, que es más o menos de esta época, creo que es anterior.
Sí, es anterior.
También lo habíamos notado. Y a mí me encanta The Outsider. Pero igual, en relación no, no a Institute...
Como algo, no lo digo como algo malo.
No, es un tema de gusto personal.
Yo creo que en realidad su lenguaje mutó un poco a esto.
Sí.
A este tipo de formatos más... más cerraditos.
Sí.
A su vez, el planteo de los dos personajes principales no es tan audiovisual.
No sé, es un poco un cold opening.
¿Querés que pasemos a hablar de la serie? Sí, ya que estamos ahí parados.
Sí, salió una serie este año. La vimos. No estoy impresionada. Pero.
Pero bueno, pasa que en el primer capítulo. Ellos no te pueden contar en un piloto solamente la historia de Tim.
Para mí podrían si después lo cierran con Luke.
Claro, como una cosa de...
Pero bueno, como
te
no
dejo
soy
la
guionista,
puntita para el final.
No opino.
Es difícil, creo que es difícil. Creo que el primer capítulo es el más flojo de todos. Porque
sí, es el
está bastante remachada esta narrativa en paralelo de estos dos personajes que no entendé bien quiénes son. No creo que esté estructurado de la mejor manera tampoco.
Es una poronga. Además, perdón, pero si leíste la novela, es tan excesivamente literal que es aburrido. Esto después repunta un poco.
Sí, porque hay una decisión muy importante, que la entiendo, que es la de achicar geográficamente el mundo del instituto. Tenemos... en la historia original, tres puntos muy importantes, que son, si no me equivoco, Minnesota, que es donde vive Luke, que es algo así como en el norte-centro de Estados Unidos, Florida, que es al sur, al sureste en realidad de Estados Unidos, y Maine, que es el noreste. Y no tienen nada que ver, vos mismo no entendés cómo van a llegar a unirse esas dos personas estando tan lejos. Y en la adaptación decía en realidad que el instituto esté muy cercano a el pueblo. Y el pueblo en realidad sea como un nexo del instituto con el mundo real.
Sí, e introduce también una investigación constante en que el policía se va acercando lentamente a la verdad. Y una vez que se cruza con Luke ya tiene un montón de bagaje conceptual como para lidiar con la situación. Eso le da dinamismo y me parece que está bien. O sea, la economía de espacios y de personajes para mí funciona, pero no me gusta mucho cómo está filmada. Me parece que se ve bastante baratita.
Se ve rara, sí. No sé si barata, pero se ve
medio
una decisión estética medio rara. Ya el afiche es medio.
Y los nenes son están casteados más grandes.
Bueno,
que al principio
eso
dije,
te lo entiendo.
Que embole,
porque
pero después dije, qué sé yo, qué diferencia hace.
Pasa mucho en las adaptaciones de King, en las que, bueno, los productores desparece mucho lo que pasa con los niños. Entonces, bueno, le suben un par de años. Lo que termina pasando es que en la novela hay una idea de pérdida de la inocencia. Siempre. O que estos niños son muy inocentes para lo que están haciendo. Y en la serie...
Son más cínicos ya.
Son un poco más grandes, ya son más rebeldones, más que entienden el mundo en el que viven.
Sí.
Pero por suerte mantienen un niño que es Avery.
Sí.
Que es lo que compensa todo y justifica...
Y se nota el contraste también.
Cambia un poco eso, como es mucho más thriller tal vez la serie.
Y menos coming of age, ¿no?
Sí, no, es verdad, no es tan coming of age, es verdad.
La chica que hace de Kalisha es exactamente igual a como me la había imaginado. El resto no, pero Kalisha es igual. Y es un personaje muy lindo en la novela.
Maureen también se parece mucho a lo que yo me imaginaba.
Sí, también.
Maureen, que es un personaje que es totalmente despojado de personalidad y razones concretas para hacer lo que hace. Porque no se explora en ningún momento. En realidad,
más o menos, creo que...
Su vida en el exterior, hablan del hijo, bla, 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 pero no está toda la trama de te voy a ayudar a solucionar tus problemas económicos.
En la novela eso es importante porque si bien podés pensar que es estratégico de parte de Luke, es una gentileza. Es una de esas actitudes de personas tratando a los demás como seres humanos que después tiene también un efecto en la realidad. Y acá... O sea, está todo más orientado a que son todos exmilitares y, bueno, le empieza a picar la culpita.
Sí, en la historia original, Maureen también es una enferma terminal.
No tiene nada para perder ya.
Y...
O sea, un poco sí.
No tiene nada para perder, pero...
Tiene algo para solucionar antes de morirse, que es con lo que le ayuda a Luke, y la manera de retribuirlo es facilitarle algunas instrucciones para que pueda salir... Y darle un cuchillito para que se corte el lóbulo. Donde tiene el cosito ese como los que tienen las ovejas.
Y nada, con su suicidio, que está en las dos.
Es muy parecido.
En las dos versiones. En la novela es como que ella resignifica su vida. Bueno, que mi vida valga para algo. Con todas las cagadas que me mandé, que al menos sirva para algo.
Y la serie tiene un final medio abierto con el que estoy 150% en contra.
Ay, sabía. Me gusta igual que el final abierto es con guiño. Porque...
Es como, quizás hacemos otra, pero si no nos dan plata, no. E igual medio que la terminamos. Pero para eso, termínala bien. Y después hacer una precuela o alguna mierda que se te ocurra, si igual lo vas a hacer.
Pero igual está bien, bien cerrada para mí, porque...
No, para mí no.
Yo no sé si va a haber una segunda temporada, me parece que sí, que ya está confirmada, pero...
No sé.
¿Por cómo está cerrada? ¿Por cómo está cerrada? Puede quedar ahí.
Vamos a
ver. Porque una de las cosas que mencionamos es que ellos no pueden derribar el instituto, a la gran institución. Y al final este es un poco eso. Sixby yéndose con el pendrive y llevándose la verdad, de alguna forma. Entonces puede pasar cualquier cosa a partir de eso. No necesariamente se necesita una segunda temporada donde te cuentan qué pasa con eso, pero lo pueden hacer.
Hay una noticia de agosto de este mismo año.
Sí, que, o sea, que creo que es cuando terminó.
Que
sí.
Es que ya está renovada para una temporada 2. Que no va a tener ningún tipo de andamiaje argumental sobre ningún libro, porque esta termina donde termina la novela.
No, y te cuenta básicamente todo lo que pasa en el libro.
Y yo dudo muchísimo que King tenga pensado escribir una secuela de The Institute. Y menos en el tiempo que...
No creo. No, porque él sí le da un cierre bastante más concreto.
No, King lo cierra, pone un moñito y se terminó.
Ya veremos. ¿Qué pasa? No le tengo mucha fe igual a una continuación porque siento que va a volverse una serie más.
¿Y si sale una segunda temporada no vamos a grabar nada al respecto?
No creo.
¿Viste que ahora sale Welcome to Derry?
Sí, finalmente la...
¿Grabamos algo de Welcome to Derry? ¿Hacemos uno cuando salga completa o fingimos demencia y no grabamos nada? Otra opción es solo grabar si está buena.
Sí, eso es lo que te iba a decir.
Pero está mi amado.
Va a estar buena. Sabemos que va a estar buena.
Sí. Dirige Andy Muschietti, ¿no?
Sí.
Así que esto fue The Institute. Una novela que no necesitaba una adaptación a la tele. Pero aún así nos la dieron.
No sé, a mí me gustó verla. Yo qué sé, tampoco me pareció.
Tiene algunas cosas que están buenas, pero en líneas generales no es una adaptación memorable.
Tampoco es deplorable.
No es deplorable, pero tampoco está más cerca de ser deplorable que memorable para mí.
Bueno, está siendo bastante mala. Pero
Hace poco volví a ver la adaptación de The Outsider y creo que es mi favorita de los últimos
HBO
años.
Es otra cosa.
¿Qué importa? Bueno, pero es tele igual.
Está bien, pero tienen otros estándares a seguir.
Y bueno, tal vez todos deberían tenerlos. En vez de producir esta serie que parece todo de cartón y se ve todo verde. Y para eso haceme una de Tommy Knockers.
Ya hay una película, así que no pidas más.
Y es una mierda. Y está todo pintado.
Está en tono. Para mí está en tono con la historia original.
Obvio.
Bueno, esto fue todo.
Sí, ya está.
Sí. Solamente queda recordarles que nos pueden escribir en @martesataca en Twitter, en los comentarios de los episodios que pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en iVoox, etc.
Y
el elefante.
El elefante en la habitación.
Si quieren que sigamos leyendo La Torre Oscura, que quedó. Completamos hasta el cuarto volumen, o sea, estamos en camino al quinto.
Wolves of the Cala fue el consenso general. ¿Se acuerdan que habíamos preguntado? ¿Quieren que sigamos con el? No sé.
Hubo una votación.
Y la mayoría dijo no, que sea en el orden de publicación.
Me parece bien.
Y no en el cronológico, así que ese es el siguiente. Pero el objetivo está al 78% y hasta que no llegue al 100%, nadie va a tocar un tomo de La Torre Oscura mientras yo esté a cargo de este podcast.
Bien.
Así que nada, si lo quieren, taca taca.
cafecito.app/medianoche
en Main.
Bien. Este fue el capítulo 56 de Medianoche en Main.
Inicio del volumen 5 que celebra nuestro 10º aniversario.
Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
Chau, chau.
Adiós. Andrés se olvidó de decir algo y espero que sea relevante porque ya habíamos dejado de grabar.
En el hipotético caso de que te encuentres dentro del instituto, TP o TK.
¿Yo? TP. ¿Vos?
Bien. TK.